Hola a todos, bienvenidos a Scout Life by BB. Yo soy Brian Ventimilla, Robert de la Asociación de Scouts del Ecuador. Como saben, en este podcast sabrán todo acerca del mundo Scout. Por tal motivo, en este episodio se hablará acerca de otro proyecto en el escultismo, que nació en México y puede ser replicado en cualquier parte del mundo. Para aprender más de este, tengo a una invitada especial, la cual es una de las creadoras de dicho proyecto. Es inteligente, espontánea, líder y sobre todo alegre. Ella es Andrea. Andrea García Velázquez es de México, tiene 18 años, piensa estudiar arquitectura, está en el grupo 2 Avalón, provincia San Luis Potosí. Actualmente está en el clan Caballeros de Camelot. Ingresó al movimiento en el 2015. Ha participado en varios proyectos. Estuvo en el equipo coordinador del Tapatón 2018 y 2019. Realizó el proyecto llamado Sonrisas Cálidas, que consistía en la recolección de ropa y juguetes para donarlos a niños de bajos recursos. Actualmente es líder nacional y creadora del proyecto Adiós Colillas. Es coordinadora de Sin Plásticos por la Vida de la provincia de San Luis Potosí y es coordinadora del objetivo número 11 del proyecto Mundo Mejor. Ha participado en los eventos nacionales del Encuentro de Expresión y Arte Scout 2015, 2017, 2018 y 2019. Y en el Foro Nacional de 2019 como comunicadora saliente de su provincia. Además, asistió al World Scout Jamboree 2019 el año pasado en Estados Unidos. Sin más preámbulos, Andrea, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, bien, ¿y tú?
todo bien acá en Ecuador.
Qué bueno.
Bueno, ahora sí, vamos a conocerte un poco antes de hablar del proyecto que realizaste o que estás realizando. Entonces, para que todos te conozcan y puedan saber cómo comenzó tu travesía Scout, ¿cuándo y cómo ingresaste al movimiento Scout?
Bueno, yo ingresé en el año 2015 porque una amiga de mi salón estaba en los Scouts. Entonces, a la vuelta de mi casa está como el local de mi grupo y ahí yo me la encontré y me dijo, ay, no, pues únete, vente a las actividades. Y antes era yo muy penosa, pero como estaba ella, pues sí me animé. Entonces así fue como yo entré al movimiento.
Oh, entiendo. Pero es en el único grupo en el que has estado, ¿no?
Sí, el único.
¿Y queda a la vuelta de tu casa?
Sí, a la vuelta está un jardín donde se juntan.
Qué chévere, súper cerca. ¿Y se reúnen los sábados de mañana?
No, los sábados de 4 a 6 de la tarde.
Oh, y aquí acá. O sea, se reúnen por la tarde.
Sí.
Bueno, ¿y cómo podrías definir al movimiento Scout?
Pues es un movimiento que es de jóvenes para jóvenes, donde tú aprendes a ser líder, a ayudar a los demás, aprendes a cómo sobrevivir, cosas que nunca pensaste que ibas a ocupar en tu vida, ahí las puedes aprender, primeros auxilios. Es como un movimiento donde conoces gente y puedes ser tú mismo.
Claro, exactamente. Creo que lo que se destaca en lo que mencionaste es que podemos ser nosotros, o sea, sin miedo a que alguien te ofenda o cosas así. Y creo que es lo que siempre se ve, campamento en el que te encuentras con personas de otros lados, que cada uno tiene su forma de ser, incluso su forma de vestir. Y eso es súper chévere porque es como que conocer un mundo nuevo.
Sí, eso está súper padre, porque conoces a otras culturas, otras formas de vivir.
Sí, súper padre. Bueno, ahora sí vamos a hablar del proyecto que estás realizando, que es Adiós Colillas. Así que cuéntanos cómo nació esa idea y de qué se trata este proyecto.
Bueno, pues la idea surgió con el otro creador del proyecto, que se llama Diego Rendón. Él vive en la Ciudad de México. Entonces, pues él se puso como a investigar en la página de la UNAM y le llamó la atención el tema de las colillas. Ya yo después fui a Ciudad de México y nos conocimos en una fiesta y a mí me llamó la atención que estaba juntando como las colillas en una botella y yo le pregunté así como de, ay, ¿para qué las juntas? Y me empezó a explicar como la idea que tenía del proyecto. Entonces, yo le dije que yo le quería ayudar. Y yo lo empecé a hacer aquí en San Luis y como nos complementamos porque yo soy como la que tiene más experiencia con los documentos y todo eso, entonces fue como un match y formamos un gran equipo.
Oh, ya, qué bueno. ¿Y hasta ahora ya han llevado a cabo una parte del proyecto o cómo van trabajando? O sea, ¿desde cuándo nació la idea? Porque con todo esto de la cuarentena, supongo que se frenó de cierto modo el proyecto.
Sí, nosotros lo empezamos a trabajar desde octubre del año pasado, cada quien en su ciudad, y llevamos a cabo diferentes colectas de colillas. Aquí en mi ciudad fueron dos, una en enero y otra en febrero o marzo, no recuerdo bien, pero ya como en marzo empezó la cuarentena, tuvimos que pausar todo. O sea, ahorita ya nada más nos estamos enfocando en el área de la difusión y la concientización del problema.
Claro, porque creo que la cuarentena nos frenó en todos los proyectos que teníamos en mente o lo que queríamos realizar. Pero, ¿qué proceso van a hacer con las colillas en este caso? O sea, ¿cuál es como que, o sea, aparte de recoger estos materiales?
Bueno, nosotros en el proyecto trabajamos en cuatro fases. La primera es la que estamos llevando a cabo ahorita de concientización y difusión, donde subimos videos y fotos informativos a nuestras redes sociales. La segunda fase es la recolección, pero pues ahorita todavía no, que es salir a las calles de la ciudad y recoger las colillas que están tiradas ya, pero con los equipos de seguridad necesarios. Ya el tercer paso es la limpieza, que es lo que tú me estás preguntando. Nosotros lo que hacemos es que limpiamos las colillas a baño María y después ese proceso dura como 50 o 60 minutos y ya después las metemos a unos frascos donde les echamos un hongo que se llama Pleuratus ostratus. Ese hongo lo que hace es que se come los químicos tóxicos que contienen los cigarros y después de 1 o 2 meses las colillas ya están casi al 100% desintegradas y con eso que queda lo licuamos y lo moldeamos para formar macetas biodegradables.
Oh, ya, qué bueno. O sea, no sabía todo ese proceso para. O sea, que se podía hacer una maceta con las colillas de cigarrillo. Pero, o sea, ¿cómo se imaginaron todo esto? ¿Si lo leyeron? ¿Si fue una investigación? ¿O cómo surgió esta idea en sí?
Nos contactó nuestro asesor que ahorita tenemos mediante la página de Facebook de Adiós Colillas y él, bueno, nos pasaron su contacto. Entonces yo le escribí y me dijo, ay, es que yo tengo un laboratorio y soy experto en el campo de los hongos. Si quieres, tenemos una reunión y para platicar acerca del proyecto y qué podemos hacer. Entonces, más que nada, ese asesor que se llama Ángel Romo nos dio como la idea de el proceso que podíamos conseguir para poder lograr un producto que pudiera sustentar nuestro proyecto. Entonces fue como la investigación de él y la ayuda que él nos brindó.
Oh, ya, claro, porque creo que igual eso está para las personas que están en un área de ciencias naturales o química como tal. Entonces, sí es como que un poco complicado, se podría decir. Y ustedes ya estuvieron participando en una recolecta, ¿no? Me mencionaste que tú habías realizado dos en tu ciudad.
Sí, eso fue antes de la cuarentena.
Sí, ¿y cómo fue esa experiencia? O sea, en el sentido de que habían bastantes colillas, o sea, ¿en qué partes se encontraban más, como que en parques o en la ciudad como tal?
Bueno, nosotros la primera colecta se llevó a cabo en el centro histórico de mi ciudad y ahí, o sea, sí encontramos, pero no tantas. Más que nada porque pues es un lugar donde no sé, donde están pasando los recolectores constantemente, o sea, los que limpian las calles. Y la segunda colecta la realizamos en la avenida más grande de mi ciudad, que se llama Carranza. Entonces, ahí sí hubo bastantes colillas, o sea, fueron 3 horas y todavía nos faltó tiempo para alcanzar a recoger todo. Entonces, ahí más que nada fue porque hay muchos restaurantes y muchos bares. Y la gente no tiene esa conciencia, ni los dueños de los restaurantes, entonces las tiraban en las jardineras que había y pues eso afectaba pues igual a los árboles y todo eso.
Exacto, creo que es normal o incluso como que en un bar o cosas así, lo que hacen las personas es tirar las colillas a las plantas que están cerca o a las macetas como tal. Entonces, como tú lo mencionaste, eso de alguna u otra forma perjudica al ambiente, en este caso a las plantas.
Sí, está súper mal.
Sí, y creo que, bueno, yo que vivo como que en la costa, sí me he dado cuenta que por lo general en la playa como tal, sí se suelen encontrar bastantes colillas. O sea, hace unos años participé de un evento que se realiza en Ecuador, que es el playatón. Entonces consistía en recoger todos los desechos que habían en los alrededores de la playa. Y lo que nos sorprendió en este caso, o sea, los desechos en mayor cantidad que se encontraban eran de colillas. Entonces, sí es como que las personas no toman conciencia frente a este desecho, y lo que hacen es como que botarlo en un lugar como que plantas, o en este caso la arena. Así que su proyecto es súper interesante porque le da un uso a lo que nosotros creemos que ya no sirve o que simplemente es un desecho.
Sí, eso de las playas, de hecho las colillas son el residuo que más se encuentra en las playas, así como tú dijiste. Y un amigo mío que yo conocí en el Jamboree, es Eugenio, él estuvo así replicando el proyecto, hizo una colecta de colillas allá en Ecuador, en la playa Machala, o Playa de Oro o algo así, Machala, Ecuador. Entonces él nos estuvo ayudando por allá.
Oye, qué bueno, claro. Creo que la playa no se llama Machala, creo. O sea, no sé por qué.
No sé cómo se llama, la verdad.
Sí, yo tampoco, yo debería saber, pero no sé.
Yo dije, ay, lo voy a decir y sí vas a ver. Bueno, el chiste es que nos ayudaron en Ecuador.
Claro, sí. Incluso creo que sí estuvieron en otros lados, también se replicó en otros países, ¿o no? O sea, en otro lado como tal.
No, hace poco nos contactó un scout de Colombia y tuvimos una junta y nos dijo que iba a replicar el proyecto. Entonces, está como iniciándolo apenas allá en Colombia.
Oh, claro, qué bueno. E incluso sí estaría bueno como que replicarlo en otros lados, porque me parece un proyecto súper interesante. E incluso la primera vez que lo oí, creí que era un proyecto de solo recolectar colillas. O sea, y ya. O sea, como que para que no se queden botadas y como que dividirlas bien dependiendo del desecho que, el tipo de desecho en este caso. Por lo que ya se haga un macetas con este material o que se aplique el como que un proceso necesario para que se desintoxique como tal, sí me parece bastante interesante e incluso bueno para que todos lo repliquemos.
Sí, el proceso pues hasta eso no es tan complicado de hacer, por eso sí nos como animamos a probar y nos salió muy bien.
Bueno, y ahora algo que te llamó la atención en este proyecto, o sea, que tú dijiste sí, vamos con todo en este proyecto, o lo que te inspiró para poder realizarlo y seguirlo, o sea, porque de alguna u otra forma ya vamos algunos meses en cuarentena, entonces algunas personas como que hubiesen dicho, no, ya cuando pase todo esto seguimos, pero siguen trabajando en el proyecto, o sea, con esto de la digitalización del mismo para llegar a más personas y por ende ya crear esa conciencia.
Pues lo que nos motivó fue que, por ejemplo, Diego y yo ya lo habíamos terminado, pero lo volvimos a iniciar porque muchas personas de aquí de México nos empezaron a mandar mensaje que lo querían replicar en donde ellos viven. Entonces, eso fue como una motivación muy grande y pues para poder alcanzar a nivel nacional pues con todo el proyecto, ¿no? Entonces, ahorita ya se está replicando en las 54 provincias que hay aquí en México y afortunadamente hemos tenido como un impacto muy grande dentro de las redes sociales.
Sí, o sea, bastante grande, creo yo. Y qué bueno que ya se esté replicando en las 54 provincias. O sea, es como que ya ha llegado a lugares de México y en este caso, qué bueno que ya se vaya expandiendo internacionalmente porque ya va creando esa conciencia en los scouts de otros lados del mundo. Y creo que es necesaria para ir cumpliendo con los objetivos de desarrollo sostenible. En este caso, que creo que este proyecto como tal trabajaría con varios, como que acción del clima e incluso saneamiento del agua y muchos más.
Sí, nosotros trabajamos con 4 de los objetivos de desarrollo sostenible, que es el 6. Es el 6, que es agua limpia y saneamiento. El 12 de producción y consumo responsable, el 17, alianzas para lograr los objetivos, y el 14, vida submarina.
Oh, ya, qué bueno. Claro, creo que igual todos nuestros proyectos van enmarcados a los ODS y ese proyecto me parece súper chévere y que creo que se puede aplicar incluso a otros ODS. Pero bueno, ahora darles un mensaje a los jóvenes que nos están escuchando y que tal vez quieran replicar ese proyecto o que aún no se animan del todo, para que se contacten contigo y puedan replicar este proyecto en su ciudad, porque es full importante y novedoso hacerlo.
Bueno, pues no tengan pena, algunas veces se frenan porque les da pena hablarnos, mandar mensaje, de eso no hay problema, ustedes solo anímense, nosotros los apoyamos, ya sea con información, con todo lo que ustedes necesiten, pero se pueden sumar a esta causa, aunque sea guardando las colillas de cigarros si es que fuman, que las guarden en una botella de plástico, o compartiendo nuestras publicaciones, o sea, cualquier cosa es muy buena que hagan.
Claro, o sea, como se mencionaba en el anterior episodio, todas las acciones cuentan, o sea, no hay acciones grandes o pequeñas, todo lo que hagamos cuenta para el objetivo que queremos cumplir.
Exacto.
Y cuéntanos un poco también de tu proyecto Sonrisas Cálidas, o sea, ¿cómo fue esa experiencia?
Ay, no, ese fue hace mucho tiempo. Yo acababa de pasar de tropa a comunidad y ese proyecto fue algo corto, nada más duró como 2 meses y consistía en recolectar ropa y juguetes que no tuvieran pilas y los fuimos a entregar a, por ejemplo, aquí en México a veces hay muchos niños que están pidiendo dinero en la calle y en los semáforos y así. Entonces, todo eso que juntamos íbamos pues manejando y los íbamos entregando a esos niños que nos encontrábamos. Pero, o sea, fue algo muy corto.
Oh, ya entiendo. Pero creo que esos proyectos de alguna u otra forma sí te marcan bastante porque estás en contacto con niños, o sea, con niños que sufrieron una realidad distinta a la tuya y que tal vez con esos juguetes o esa ropa les estás cambiando la vida, o sea, ya les hace saber que le importan a otra persona, que incluso se los puede motivar a ser mejores personas o a cumplir sus sueños.
Sí, aparte que fue mi primer proyecto, entonces como de ahí empecé a pues aprender, ¿no? A cómo se hacen bien los proyectos.
Claro, o sea, esa fue como que el impulso y ya tu experiencia para hacer proyectos como en este caso el de Adiós Colillas, que es bastante interesante e incluso ya se va expandiendo aún más.
Sí, sí, sí.
Bueno, ahora que ya conocimos los proyectos que has realizado y que estás realizando aún, vamos a seguir conociéndote un poco. Así que cuéntanos en los eventos, bueno, en los campamentos o eventos nacionales en los que has participado.
Bueno, aquí en México cada año se hace un campamento nacional que se llama EAS, que significa Encuentro de Expresión y Arte Scout. En ese campamento hay talleres que tengan que ver con el arte, ya sea canto, baile, dibujo, fotografía, todo lo artístico. Entonces hay concursos y hay talleres que tú puedes hacer dentro del campamento. Yo he asistido a la edición 2015, 2017, 2018 y 2019. En el 2017 participé en el concurso de dibujo y caricatura y gané primer lugar. No me lo esperaba, pero gané. Entonces es un evento súper padre porque aparte de expresarte, puedes ir a conocer a gente de todo el país y haces amigos de por vida ahí en ese campamento.
Qué bueno, claro, o sea, e incluso es bastante impresionante porque se reúne casi todo México, entonces es como que creo que todos esperan ese evento. Y por lo general, ¿cuánto dura un EAS? Porque te comento que yo supe del campamento como tal o del evento debido a que sigo algunas páginas de memes o de cosas scouts, entonces ellos comentaban como que Eleas, y yo no entendía, o sea, yo creí que era un evento, yo qué sé, internacional, o sea, interamericano, o incluso mundial, entonces me puse a averiguar un poco, y ahí ya supe que era un evento mexicano y todo esto, y me llamó bastante la atención el nombre, porque creía que era como que solo de talentos o cosas así, pero ya que tú puedas ir a concursar e incluso sin conocer todo el tema, porque creías que, o sea, que concursaste y que hayas ganado, es bastante chévere.
Sí, ese campamento se hace en el puente, como así le decimos aquí en México, día festivo de la Revolución Mexicana, es en el puente del 20 de noviembre, y dura 3 días y 2 noches.
Oh, ya. ¿Y está dirigido para todas las unidades o solo para las ramas mayores?
No, es para todas las secciones, desde manada hasta los scouters, bueno, hasta el clan, y los scouters obviamente te tienen que acompañar.
Claro, claro, eso sí, en todos lados los scouters están ahí con nosotros. Bueno, ¿y este campamento se tiene un lugar en específico o va como que se va cambiando el lugar en cada año?
Cada año la sede es diferente. Aquí en México tenemos un campo escuela scout que se llama Mestitla, que está abajo de Ciudad de México, específicamente en el estado de Morelos, y es un año en Mestitla y un año en otra ciudad del país. Se va intercalando.
Oh, ya, ya, ya. Es decir que no es como que buscan, igual buscan lugares nuevos, pero manteniendo su sede y alternando cada año.
Exactamente.
¿Y las actividades se realizan por ramas o todos pueden participar con todos? Es decir, tú cuando competiste en lo del dibujo, ¿competías también con las otras ramas que eran tropas, caminantes o rovers? No sé qué eras, pero o solo con los de tu rama.
Los concursos sí son por rama, o sea, es manada con manada, tropa con tropa, y es ramas mayores, que es comunidad y clan, estos sí concursan juntos, pero en los talleres es todos con todos, porque es como una clase de lo que tú quieras tomar.
Oh, ya, ya, ya. O sea, le dan esa apertura para que ustedes los talleres sí los tomen entre todos, pero ya los concursos sí van como que dependiendo de la rama, ¿no?
Sí.
Oye, oh, yeah. ¿Y algún otro evento nacional que se haga normalmente en México? O sea, los foros o algún otro evento.
Están los foros nacionales. Se hacen cada año en marzo, igual en un puente. Y duran igual 3 días y 2 noches, pero los foros nacionales nada más son como para los foristas. Aquí en México se trabaja, tenemos las 54 provincias y dentro de esas 54 provincias están los comités de la red. En el comité de caminantes son 2 comunicadores y 2 coordinadores, igual en lo de rovers. Entonces, en esa fecha del año, todos los comités de México se reúnen para tratar temas de importancia y llegar a conclusiones para solucionar esos como temas, problemas que haya. Y yo asistí a los foros nacionales de comunidad del 2019 como comunicadora saliente.
Qué chévere, o sea, porque por ejemplo, esos sí no son como que abiertos a todas las personas. Es que igual al ser un foro sí como que debería estar un poco seccionado, porque en México obviamente hay bastante gente, a comparación de que en Ecuador sí pueden participar todos, pero o sea, no todos tienen voto. Entonces sí es como que interesante lo que sucede allá. Y son como, a ver, serían 8 participantes por provincia, ¿no?
Sí, bueno, en tropa son 2 de tropa, 4 de comunidad y 4 de clan. Y son los que se eligen en los foros provinciales. O sea, esos 10 representantes se eligen dentro de tu provincia, dentro de tu ciudad, y son los que van a estar representando pues a toda tu ciudad en los foros nacionales.
Pero tropa también participa en el foro.
Sí, los 2 que seleccionan. Pero, o sea, los foros nacionales se separan. O sea, tú no estás con los de tropa ni con los de clan. Tú estás con puros los de comunidad, solo los de clan y solo los de tropa. O sea, no separan.
Oh, ya, ya. Porque, por ejemplo, acá sí es caminantes y rovers. Solo asistimos nosotros y nosotros estamos juntos.
No, acá es separado.
Ok, qué bueno. Allá, otra cosa que me llamaba la atención es que su uniforme es dependiendo la rama en la que estén, ¿no? O sea, va cambiando como que azul, rojo, en este caso para Rovers.
Sí, los de manada, que son de 7 a 11, creo, este es amarillo su uniforme. Los de tropa es verde, de 11 a 15, y los de comunidad es azul, de 15 a 18, y los Rovers son rojo, de 18 a 22.
¿Y el pantalón sí es el mismo, que negro o también es del mismo color?
Es azul marino, pero ese lo puedes usar en todas las secciones. Falda, short, pantalón, lo que tú quieras.
Oye, claro. Porque si no sería como que todo es rojo, todo amarillo.
No.
Bueno, ¿y de los eventos internacionales en los que has participado?
Tuve la oportunidad de asistir al Jamboree Mundial del año pasado en West Virginia. Y pues sí, yo de aquí de San Luis Potosí, donde yo vivo, íbamos nada más 9. Entonces fue un tiempo muy largo de preparación para poder llegar ahí. Nos tomó un año prepararnos para poder asistir al Jamboree.
Oh, un año. Pero, o sea, ¿prepararse en qué sentido?
Ahí dentro del Jamboree iba a haber como un evento cultural. Entonces nosotros teníamos que preparar un baile típico de nuestra región. Nosotros estuvimos acampando con Monterrey, Tamaulipas y San Luis Potosí, éramos 3 estados. Entonces, como vivimos en diferentes partes y realizamos 2 campamentos, donde pues primero nos conocimos y empezamos a preparar nuestra coreografía para ese baile, a esa presentación que teníamos que hacer, aparte de comida típica y de todo como los detalles que queríamos llevar para adornar nuestro campamento y así. Entonces fue como todo eso.
Oh, ya entiendo, ¿Con qué te referías a preparación? Yo decía el idioma, ¿qué? Pero qué bueno, claro, o sea, porque como para expresar en este caso toda la cultura de tu provincia, ¿no?
Sí, del país, de México.
Oye, qué interesante, qué chévere. ¿Sabes que hay algo que todos nos llama la atención y que creo que la mayoría de ecuatorianos o incluso de otros países les gusta? Es la pañoleta de México. Creemos que tiene detalles así impresionantes y es una pañoleta súper, súper buena.
Sí, de hecho la renovaron, o sea, antes no era así, es casi nueva, lleva como un año, y pues la renovaron para el Jamboree, o sea, se tomó como ese pretexto para renovarla y sí está muy, muy bonita. Tiene, cuando tú la abres, tiene en medio el calendario y en las orillas es de rojo y verde, pues nuestra bandera es verde, blanco y rojo, y tiene como símbolos de cada uno de los estados de México.
Oh, qué chévere, eso no sabía, qué bacán. Y en el Jamboree conociste a Eugenio, ¿no? Que es de Ecuador, que él también estuvo aquí en un episodio.
Sí, ahí lo conocí, estuvo muy raro, porque nada más nos topamos una vez y para cambiar pañoletas, pero pues hasta ahora somos muy buenos amigos.
Oh, qué chévere, ¿tienes la pañoleta de Ecuador?
Sí.
Oh, yeah. Qué mal. Quería cambiar contigo, pero ya no se puede.
Luego te regalo una.
Qué chévere. Entonces, ahí sí. Bueno, y ahora un poco más a tu vida, Scout. ¿Cuál es el artículo de la ley que más te define o el que más te gusta?
El que más me gusta es el 8. El Scout ríe y canta en sus dificultades porque me gusta siempre como verle el lado positivo a todas las cosas. Siento que eso te ayuda mucho a afrontar los problemas y pues a no frustrarte. Entonces es el 8.
Oh, qué interesante, porque te comento que hace unas semanas se lanzó una encuesta en el Instagram de Scout Life. Entonces, o sea, preguntando cuál es el artículo de la ley Scout que más nos define o nos gusta. Y la mayoría respondía el 8. Y creo que sí es uno de los que más nos motiva, la verdad, porque incluso dentro del movimiento, fuera de él, pasamos por bajones o por momentos un poco feos. Entonces, siempre hay que tener presente esto de ver el lado positivo de las cosas.
Sí, eso sí, como que te motiva.
Exacto. Bueno, y normalmente, ¿cómo eres en el EAJ o en esos campamentos a los que participas? O sea, ¿eres divertida? ¿Buscas ser amiga de todos? ¿O prefieres estar como que más reservada? ¿Cómo te definirías en los campamentos?
Yo digo que soy muy extrovertida. A mí casi no me da pena nada. Entonces, me gusta siempre hablarle a todos. O sea, me gusta mucho conocer gente, tener nuevos amigos, y a veces hasta los de mi grupo se enojan porque siempre voy saludando a todos los que me encuentro. Entonces, siento que soy como muy extrovertida.
Pero eso es bueno, o sea, porque vas conociendo a todas las personas que están en el campamento, incluso de otro lado del país o del mundo, y eso suma ahí a tu vida como scout.
Sí.
Bueno, ahora vamos con un juego que consiste en que yo te digo una palabra y tú me respondes con una palabra. ¿Sí me entiendes?
O sea, tú dices una palabra y otra.
Sí, o sea, ¿qué significa para ti esa palabra? O puede ser dos, o sea, no hay problema, pero solo dos.
O sea, lo primero que piense.
Exacto. Lo primero, okay, que se te viene. Acampar.
Plantas.
Liderazgo.
Ay, proyecto.
Juegos.
Es que se me vino el nombre de un juego de aquí de México, no importa.
Sí, dale, no importa.
Rompecabezas.
Baden Powell.
Scouts.
Fogata.
Amigos.
Promesa.
Compromiso.
Hermandad.
Ay, no sé. Ay, no sé, no se me ocurre nada. No, cultura.
Scout.
Hermandad.
Qué chévere, bueno, ese fue el pequeño juego, pero sabes que hay algo súper bueno, que todos como que manejamos el mismo lenguaje, se podría decir como que de hermandad, de diversión, e incluso creo que eso es lo que nos enseña como tal el movimiento, o sea, esa hermandad o esa diversión, e incluso como que siempre disfrutar todas las actividades que realizamos dentro de él.
Sí, como que todos nos entendemos.
Sí, como lo mencionaba Luis en el episodio anterior, todos hablamos el mismo lenguaje, el lenguaje scout o guía, como sea. Bueno, ¿y en los campamentos te bañas o no te bañas?
Sí, siempre me baño y mis amigos siempre se sacan de onda. Por ejemplo, el Jamboree fue de 2 semanas y todas las 2 semanas yo me bañaba. Igual en los foros nacionales tenía como un momento libre y me iba a bañar porque, no sé, no soporto como estar sudada y así.
Pero, o sea, ¿no hace frío? ¿No tienes frío en los campamentos?
No, bueno, en el EAS nosotros nos íbamos a bañar como a las 2 de la mañana porque a esa hora había...
¿Qué?
Sí, no había gente en las regaderas y el agua estaba calientita. Entonces por eso nos bañábamos a esa hora.
¿Qué trip? O sea, ¿se despertaban a las 2 o esperaban hasta las 2?
No, pues no nos dormíamos. Es que en los EAS hay fiestas en la noche, entonces pues te quedabas en la fiesta y ya después te ibas.
Obvio, o sea, sí les dan la oportunidad como que de quedarse hasta el... ¿Hasta qué hora normalmente?
Bueno, en mi grupo como hasta las 12 o 1, pero por ejemplo, si eres rover, tú puedes hacer, o sea, tú puedes quedarte a la hora que sea, y algunos scouters son más flexibles que otros, entonces pues va dependiendo de cada scouter, pero las fiestas se acaban como a las 3 de la mañana.
Oh, súper tarde, qué bacán. O sea, porque por lo general a veces acá sí te dicen como que hasta las 12, o máximo 1, pero ya no, porque sí te levantan temprano al día siguiente, entonces sí, eso complicaría. Por eso te preguntaba, porque algunos acá en Ecuador también, o sea, como que las duchas pasan ocupadas, o sea, por el día, cuando te dan tiempo para bañarte, y se levantan así tipo 3, 4 a bañarse, o sea, yo no sé si no se quieren o qué trip, pero bañarse a esa hora es como que mortal.
No, sí, nosotros, es que en las regaderas de ahí de donde te decía, de Mestitla, hay paneles solares, entonces, a veces sí hay agua caliente.
Oh, qué chévere. Y en el Jamboree también te bañas todos los días, porque tengo entendido que, o sea, sí se ponía frío por ratos.
Sí, había tormentas de lluvia y todo, pero, por ejemplo, nosotros teníamos como un horario, era despertarnos a las... Si nos tocaba cocinar, nos teníamos que levantar a las 5 de la mañana, porque teníamos que hacer fila en el súper, por así decirlo, para comprar la comida. teníamos que desayunar a las 7 para las 8 poder irnos a las actividades y nos decían así de que ustedes son libres y regresan a las 5 al campamento. A las 5 era de 5 a 7 era como rato libre y nosotros usábamos esas 2 horas para irnos a bañar. Y en mi subcampo había unas regaderas que tenían calentador, o sea, calentador de gas. Y creo que éramos las únicas en todo el Jamboree que tenían calentador de gas. Y por eso nos bañábamos todos los días porque había agua caliente.
Qué bacán, claro, ahí sí pues, o sea, ahí sí es como que más fácil. Y ahí sí cualquiera se podía bañar. Pero no todos los días, o sea, tipo 2, 3 veces por todo el campamento. No, hay unos 4 veces, un poco más.
No, sí, nosotros todos los días porque a veces íbamos a actividades acuáticas o llegábamos llenas de tierra o así. Y pues yo tenía un novio, ¿no? Entonces, y mis amigas también, entonces era como de que siempre nos queríamos ver bien y así.
¿Sabes qué? Había una chica de Ecuador que es Cleoquilla y que ella llevó una plancha de cabello al Jamboree.
Sí, había gente que llevaba cosas bien raras, albercas inflables, disfraces de dinosaurio, así lo más raro que te pudieras imaginar, ahí estaba.
Qué chévere. No, pero ella sí lo llevó como que súper, como que ni se lo esperaba, pero lo llevó, entonces. Sí, era como que incluso al lado de otros subcampos sí llegaban a prestarle, me comentaba, la plancha.
Ay, no puede ser.
Bueno, y la apuntas a los eventos internacionales que se vienen como el Robert Mood de Irlanda 2022 o el Jamboree Mundial del 2023 en Corea del Sur.
Quiero ir a los dos. El Mood, o sea, como saben, se pospuso un año. Claro. Yo ya lo acabé de pagar, entonces sí, ahí voy a estar en el Mood. Y también quiero ir al Jamboree de Corea, pero pues ya eso se verá como más adelante, porque sí está súper padre.
Qué bacán que ya hayas terminado de pagar el Mood, ¿sabes? Que a mí aún me falta todo. O sea, este año ya está para arreglarse bien y poder pagar toda la cuota en este caso y poder participar, pero qué chévere que se haya atrasado un año.
Sí, te da más oportunidad de ahorrar y todo.
Exacto, así que allá nos hemos de encontrar. Sí. Y la pañalera está pendiente. Bueno, y respecto al interamericano, al mundo interamericano.
Ese todavía no nos dan información como para la delegación mexicana. Es en Argentina, ¿no? ¿O en dónde es? ¿O
en Chile? En Argentina. Argentina.
Sí, aquí todavía no, como que no lo promocionan, no han dado nada de información. Yo me enteré por una amiga que quería ir, pero pues no, ni idea.
Oh, a ustedes sí les queda un poco más lejos, o sea, es como que están en lo alto y tienen que bajar hasta Argentina.
Sí, pero aún así, qué padre.
Sí, con todo a ese mood también. Bueno, ¿y cuál ha sido la rama del movimiento que más te ha gustado hasta ahora?
La que más me ha gustado ha sido comunidad, porque ahí pude aprender todo lo que sé. Aprendí a hacer proyectos, aprendí a sacar competencias, a ser líder. Ahí conocí a mis mejores amigos de ahorita, entonces yo creo que ha sido comunidad.
Oh, qué chévere. Bueno, ¿y cómo ha sido, o sea, cuál ha sido tu mejor experiencia dentro del escultismo?
Yo creo que sin duda el Jamboree. O sea, de verdad el Jamboree me abrió los ojos, pude conocer las diferentes culturas del mundo, la forma de vivir, la forma de vestir, la comida, todo. O sea, de verdad te abre los ojos asistir a un evento como ese.
Supongo. ¿Y tú realizas alguna actividad como que económica para participar en los eventos? Tal vez vendes galletas.
No vendo galletas, vendo cupcakes. En mi escuela vendía cupcakes y así pagaba mis campamentos porque a mí no me gusta pedirle como dinero a mis papás. Entonces, aparte también yo trabajaba, daba clases de danza aérea y así pagaba los campamentos a los que yo quería ir.
¡Qué bueno! ¿Y galletas nunca entonces? Lo típico, ¿no?
En enero sí vendí galletas con un amigo, pero casi siempre en vez de galletas vendía cupcakes.
¿Pero esa es una actividad personal o la hacen como que con tu clan o con tu grupo?
No, es personal.
Oh, ya, qué chévere. Bueno, ¿y tienes planificada alguna actividad antes de que termine tu roverismo? O sea, cuando ya dejes de ser beneficiaria.
Pues yo creo que sacar todas las insignias que puedo sacar en el clan. O sea, yo soy nueva, acabo de pasar, entonces, como que todavía no sé muy bien qué onda con eso. O sea, todavía no le entiendo muy bien, pero yo creo que sería eso y planificar, tener mi plan de vida estructurado.
Oh, claro, tú recién pasas a Robert, ¿no?
Sí, soy nueva.
Sí, porque te veía con tu blusa azul y tu blusa roja.
Sí.
¿Y cómo te ves después de, o sea, te proyectas cuando termine ya tu etapa de beneficiaria en el escultismo o sea, como scouter o no te ves como scouter?
Sí, yo sí me veo. Me gustaría ser de tropa o de comunidad, pero yo creo que más de comunidad.
Oh, yeah. O sea, ¿y lobatos? No.
Bueno, también me gusta mucho cuidar a los lobatos. Yo soy la que a veces los cuida. Por ejemplo, en Eleas yo los cuidaba. Y sí, o sea, me gusta mucho. Me llevo muy bien con ellos y todo. Pero no sé.
Claro, porque te cuento que a mí no. Sí quiero ser scouter, pero no me gustaría. O sea, no es que no me gustaría. Yo preferiría trabajar con las ramas mayores, o sea, como que con los niños no me voy a entender, o sea, pero con los novatos.
Sí, eso ya es como si te gustan los niños o no.
Exacto, y ahí hay que estar como que con energía al 100 para que no, o sea, para que no hagan relajo, para que estar ahí, tenerlos contentos, sobre todo.
Sí, y cuidarlos porque luego se pierden o ¿no? Así.
Exacto, eso es lo típico de los novatos. Bueno, ¿y qué crees que hace distinto a los scouts de las demás organizaciones?
Yo creo que como la hermandad y la unión que tenemos entre todos, o sea, todos nos apoyamos, todos nos damos muy buenas vibras, o sea, obviamente hay excepciones, pero en la mayoría de los casos todos somos así como dicen, hermanos. Entonces, yo creo que eso es algo muy muy fuerte, muy característico de los scouts.
Exacto, o sea, a la hermandad. Y es algo que todos vivimos al máximo y que, o que todos podemos sentir desde que iniciamos en el movimiento e incluso en estos grandes eventos, ya sean nacionales o internacionales.
Sí.
¿Y cómo crees que los scouts han cambiado tu vida?
Ah, pues yo era antes muy tímida, me daba pena todo, no participaba como en las cosas. Entonces, los scouts, pues hicieron que yo me abriera para un bien y como que sacaron esa parte altruista de mí. Y ahora son como mi lugar seguro, un lugar donde, como dije al principio, puedo ser yo misma. Entonces, fue algo como que me ayudó muchísimo en mi vida personal.
Claro, o sea, te ayudó a desarrollar ese liderazgo que todos tenemos.
Exacto.
Bueno, ¿y algún mensaje para los jóvenes que quieran formar parte del movimiento Scout o incluso para los que ya están? O sea, un mensaje de motivación.
Pues que no se rindan, siempre luchen por lo que quieran, aunque a veces tengan trabas, ustedes sigan hasta lograr su objetivo. Siempre va a ser difícil en algunos casos, pero ustedes lo van a poder hacer. Y igual, no tengan pena, no tengan nervios de meterse a los scouts si es que aún no están todos, o sea, tú entras y te acoplan muy bien. Y yo creo que es una oportunidad para conocer a mucha gente que puede hacer bien a tu vida.
Exacto. Creo que has dicho ahí todo lo que se trata o todo lo que puede vivir una persona que aún no es scout, o sea, todo lo que puede experimentar dentro del movimiento. Bueno, Andrea, quiero agradecerte por este increíble episodio y sobre todo por compartirnos este proyecto que estás trabajando aún de Adiós Colillas, que creo que es súper bueno y que incluso aportará no solo a nosotros como scouts, sino a la población en general, porque de alguna u otra forma aporta bastante a frenar el cambio climático, porque tal vez las personas no tenemos conciencia al momento de votar cualquier desecho, o en este caso las colillas. O sea, y creemos que esas cosas ya no se pueden reutilizar o algo así, pero el nuevo uso que ustedes le han dado es totalmente innovador y súper bueno, que nos ayuda a reflexionar de que tal vez las cosas que creemos que ya no nos sirven, nos pueden servir, solo hay que darle un buen uso. Así que muchas gracias por haber compartido este proyecto y por haber participado de este episodio.
Muchas gracias a ti por invitarme. O sea, fue un honor estar aquí contigo.
Muchas gracias, Andrea, y también quiero agradecer a todas las personas que nos escuchan desde Argentina, desde México, güey, Estados Unidos, desde Francia, Perú, Colombia, Irlanda, Chile, El Salvador, Bolivia, España, República Dominicana, Nicaragua, Venezuela, Guatemala, Brasil y los otros países, y sobre todo Ecuador, de todas las provincias que nos escuchan aquí. No olviden que me pueden escuchar desde distintas plataformas digitales como Anchor, Breaker, Google Podcast, Apple Podcast, Pocket Cast, Radio Public, Spotify, Castbot, Overcast y Castro. Y no olviden que ahora estamos en Deezer y YouTube. Todas estas las pueden encontrar en el perfil de Instagram de Scout Life by BB. En la biografía estará un link que los redireccionará a cada una de ellas. Por cierto, pueden seguir a la página debido a que cada semana habrán encuestas que las pueden responder con sus anécdotas Scouts. Y las comentaré en el episodio de dicha semana. Recuerden suscribirse, comentar en este episodio si les interesa más información acerca del proyecto o qué proyectos han realizado y darle like a este episodio en la plataforma en que lo estén escuchando y compartirlo con todos sus amigos, sean Scouts o no. Asimismo, les recuerdo que habrá un nuevo episodio cada miércoles. Sin más que decir, tengan una buena semana y les envío un apretón de mano izquierda.